La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. El tema de hoy gira en torno a las actitudes que como seres humanos solemos tener ante las crisis económicas. En este momento en Bolivia estamos atravesando una crisis importante a nivel político, pero fundamentalmente a nivel económico. La gente está haciendo cola para las gasolinas, para cargar combustible, la gente está experimentando sobreprecio en la mayor parte de productos de la canasta familiar. Pues como es de costumbre, esto no se acompaña con el aumento de sueldos necesariamente, y para los que son independientes, esto tampoco les trae una buena perspectiva porque no venden de la misma forma como antes vendían. Empieza a aparecer cierto caos, cierta preocupación colectiva en la población, y aparece la necesidad de poder hablar sobre esto en términos de cómo afrontar esa incertidumbre que nos genera esta crisis, cómo afrontarla de forma personal en el caso de que tenga que yo tomar decisiones sobre mi propia vida, y cómo afrontar esto de manera familiar en caso de que las decisiones que debemos tomar como familia o las actitudes que debemos afrontar ante esto implica a los miembros de nuestra familia. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy.
Es importante ver de que frente a la crisis tenemos algunas reacciones los seres humanos que son típicas, ¿no?
Sí, el miedo.
Digamos que la incertidumbre, la dificultad de saber con cierta probabilidad qué va a ocurrir, cuál es el escenario que va a acontecer, genera miedo y genera también algunas conductas patrocinadas por ese miedo, ¿no? A nivel económico, por ejemplo, hay gente que frente a la crisis entonces reducirá gastos innecesarios, entre comillas innecesarios, ¿no? Uh-huh. O intentará ajustarse el cinturón y disminuir su estilo de vida.
Por ejemplo, si antes salían a comer afuera 3 veces a la semana, ahora saldrán 1.
Por ejemplo, ¿no? Y esta conducta que es como se dice, como muy más austera quizás frente a una crisis.
Eso.
Por supuesto, también genera que la economía igual sufra, porque entonces los negocios, por ejemplo, que justamente el otro día escuchaba al representante de la Cámara de
Restaurantes.
Sí, ajá,
gastronómica.
Exacto. Hablar de una reducción hasta del 50-60% en ventas en este sector, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Entonces, hay sectores que son como más vulnerables y que tienden a ser más,
afectados
directamente.
Sí.
Y detrás de eso, un montón de gente que desarrolla y trabaja desde ese lugar. Por ejemplo, una cosa particularmente difícil en esta época de crisis económica y además de crisis energética, porque la gasolina tiene que ver con eso,
sí,
también.
Claro.
Es que todos los restaurantes campestres y todos los turismos locales, por ejemplo, quien va a Samaipata o al norte, qué sé yo, a los lugares cercanos, pero que ya es zona un poco más de campo, rural, van a verse muy afectados, ¿no? O sea, la gente está cuidando no solamente su bolsillo, sino encima está cuidando la gasolina de su vehículo, no quiere ir así nomás. Se ha vuelto, por ejemplo, yo me he topado ya recientemente otra vez con alguna persona que me dice, tengamos alguna sesión online.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Porque me queda un poco lejos, sí, y prefiero guardar, digamos, ¿no? Entonces, en fin, hay una situación que se está dando y que lleva a la gente a retraer su nivel de gasto.
Esa es una reacción. La primera reacción es vivir una vida más austera.
Sí.
Me parece razonable.
Sí.
Es decir, me parece razonable esa decisión. Es lo que comúnmente podemos esperar en una persona o en una familia que esté cuidando un poco más el bolsillo.
Hay gente ahí, Roque. Si querés, sería una cosa distinta quien, en vez de ajustarse con tal de sostener un estilo de vida o un estatus, se va a prestar también en la crisis, ¿no?
Sí, sí, esa puede ser una actitud que aparece muchas veces en la crisis, ¿no? Para tapar un hueco, recurro a estos otros medios. Y eso, claro, es sin duda, puede ser una salida, pero puede constituirse una solución parche, ¿no? En el sentido de que después puede terminar, no siempre, pero puede terminar desencadenándose en un patrón de comportamiento en el que me presto para devolver, pero al mismo tiempo me sigo prestando para devolver al anterior, con lo cual se hace más complicado el asunto.
¿Por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué algunas familias, vamos a decir familias, ¿ya? ¿Por qué algunas familias o cuáles pueden ser los tipos de familias a los que les puede costar más ajustarse y empezar a tener una vida más acorde a su realidad?
Por ejemplo, a los que consideran que tener el mismo estilo de vida es algo que debe sostenerse por alguna razón de tipo social o familiar. No puedo yo declararme en dificultad real ante, por ejemplo, ante mi familia, ¿no? No quiero decirles que
ante
no
mis
puedo,
hermanos, ¿sí?
No quiero, me cuesta decirles que no puedo ir a ese almuerzo porque la cuota es muy cara para mí, entonces prefiero hacer cualquier cosa con tal de llegar a la cuota, de tal manera de no quedar yo como la persona que no tuvo la cuota para pagar su comida.
Ok, entonces se me ocurre también familias con hijos adolescentes jóvenes,
sí,
que todavía son dependientes y que la ficha de la crisis le va a caer de una manera distinta o con mucho malestar, y entonces no van a querer renunciar a X cantidad de dinero que recibían o a ciertos privilegios que gozaban.
Claro, sucede que ellos durante su adolescencia temprana estaban esperando a cumplir la mayoría de edad para gozar de una vida social, de salidas o lo que fuera, pero que ahora que sí tienen la edad ya no tienen la economía para sostenerlo. Entonces sí puede ser frustrante para muchas de estas familias, sobre todo por el lado de los hijos, ¿no? Jóvenes.
Claro, los hijos más jóvenes, porque los niños van a adaptarse, ¿no?
Sí.
Y los papás, pues bueno, les harán. Un niño tampoco es que siente mucho, que si tiene un poco menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va a estar contento con que estén los papás, pero el adolescente se va a comparar pues mucho más,
correcto,
¿no? Se va a comparar con sus pares,
peor
y
si
va
esa,
a exigir.
Peor si esas decisiones significa cambiar el colegio,
peor,
cambiar la ciudad, cambiar los amigos, el entorno, sí, se hace más complicado.
Claro. Ese sería un tercer tipo, si quieres, de reacción. A ver, vamos con el primero, que es una vida más austera.
Vida más
acorde.
Austera.
Un segundo que es, no, tengo que prestarme para
tengo
seguir viviendo igual.
Buscar alocadamente ingresos.
Ajá, ¿no?
Sí.
Incluso prestándome.
Sí.
Y luego está el que, como muchos también ya en Bolivia han empezado a hacerlo, los que se van,
sí,
los que emigran. O emigran de sus ciudades a una ciudad, por ejemplo, es muy típico en Bolivia que se emigra de ciudades un poco más de escasos recursos, sobre todo a nivel de trabajo, hay menos trabajo, como puede ser Potosí, El Beni, Sucre, y entonces emigran a ciudades grandes como La Paz, Cochabamba, pero sobre todo Santa Cruz, ¿no?
Sí.
Entonces, y luego quienes emigran no solo de ciudad dentro del mismo país, sino quienes se van del país y se van a otros países, ¿no?
El día de ayer escuchaba a un joven que hace terapia conmigo recientemente y él dice algo así como quisiera conversar con vos sobre la posibilidad de irme del país. Estamos hablando de un profesional joven, muy destacado, muy talentoso en lo que hace, pero que efectivamente el país no le está dando las garantías de llevar adelante el proyecto que él tenía en mente a la hora de salir de la universidad, ¿no? Entonces él me dice, me apena saber que mi idea de irme obedece a una respuesta de huida o de cobardía, ¿no? De no afrontar esta situación que quizás como país estamos afrontando. Yo le dije que, porque es lo que me salió decirle en ese momento, ¿no? Le dije que el comportamiento de huida se ha asociado mucho con la cobardía. Pero yo me pregunto, O por lo menos me permito cuestionarlo un poco, ¿no? Es decir, ir a otro sitio que no conoces, en un contexto totalmente nuevo para vos, y sin los recursos y sin la capacidad o el conjunto de gente que va a estar ahí y te va a apoyar, y lanzarte un poco a eso, ¿será que no se necesita una dosis de valentía para eso también? Digo, no sé, me permito cuestionarlo, ¿no? El que huye o el que se va del país, catalogarlo como cobarde así nomás, creo que no sería muy, muy justo, ni tampoco muy, no guardaría mucho honor a la verdad, a lo que realmente significa irse del país, para toda aquella persona que sí lo ha hecho alguna vez, ¿no?
No, sí, la...
¿No es un acto de cobardía?
No, yo creo que, a ver... Sobre todo en quien está legítimamente pensando en su propio bienestar, como puede ser un joven, su futuro, o incluso más todavía el futuro de su familia, para quienes, sí, por ejemplo, son papás, ¿no? Ok, yo creo que más bien en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos casos es un acto de heroísmo, ¿no?
Sí, claro.
El papá que se va a otro país y la va a ir a pasar mal, claramente, ¿no? Y bueno, ¿no? Para buscar enviar recursos. Sí, yo creo que está claro, el que huye se va y se desprende y no mira para atrás.
Eso iba a decir.
Y no se sacrifica por nadie de los que dejó acá. Ese puede ser más que huyó por sí mismo, ¿no?
Y yo le dije esto, ¿no? A esta persona. Le dije, yo creo que la cobardía no está en el acto de huir. Está en el acto de no hacerse cargo. Está en el acto de no avisar. Está en el acto de, pensemos, una persona que se va de un rato para otro. Está en el no enviar dinero. Está en el muchas cosas. La cobardía está en otras actitudes. No solamente en el acto de haberse ido. Pensemos en un papá que abandona a su familia, por ejemplo. Lo cobarde no fue haber huido o haberse ido de la casa, lo cobarde es no haber llamado, lo cobarde es no haber avisado, lo cobarde es no haber aparecido, lo cobarde es no haber enviado dinero, lo cobarde es no haber preguntado cómo están. Eso es lo cobarde, no el acto de huir en sí mismo.
No, yo digo que como creo que al final mucha gente heroicamente,
sí,
va, y muchos hijos lo entienden así.
Sí, claro.
Yo creo que ahí también está la clave. El hijo sabe si el papá se fue por mí y por una mejor vida y nos manda dinero y estamos siempre ahí gracias a ese sacrificio de mi papá, o el hijo sabe si el papá se fue porque se cansó, porque en fin fue a querer buscar otros aires en su propia vida
o quiso estar él solito.
Claro,
bien,
claro, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Entonces yo creo que también es legítimo, insisto, buscar mejores días fuera de tu ciudad o fuera de tu país.
Ahí podemos hablar, por ejemplo, de en este momento esto está pasando. O sea, en este momento hay parejas, pensemos en pareja, también pensemos en familias, pero sobre todo pensemos en parejas, donde uno de los dos está visualizando más esa posibilidad que el otro, ¿no? Y entonces uno averigua más, uno tiene más, hace como un plan más elaborado, y está el otro como que todavía no le converse tanto la idea. ¿Qué le puedes decir a esas parejas, Ricky, que ya esa conversación está empezando a ocurrir cuando los chicos se van a dormir, cuando ven la cuenta del banco, cuando están analizando sus ingresos, cuando ven las posibilidades? ¿Cómo tener ese tipo de conversaciones en pareja? Porque sí puede ser muy desgastante, agotador eso, ¿no? Ah, ya me vas a venir a decir, claro, ni bien sale mal algo, ya vas a pensar que debíamos habernos ido. ¿Qué le puedes decir a esas parejas que esta conversación ya está empezando a ocurrir?
Claro, a ver, normalmente hay quien es más arriesgado en la pareja y piensa que irse es lo mejor y tengo que salir, arriesgar.
Sí, casi siempre, ¿no? Siempre hay alguien más intrépido y alguien más, como que, qué sé yo, tiempista, ¿no? Como que dice que todavía no es el momento.
Y entonces el otro será más conservador y buscará más bien negociar y pensar. Dirá frases como, prefiero vivir debajo de un puente, pero juntos, que dividamos a la familia, por ejemplo. Y entonces piensa no solamente en términos económicos, sino también todo lo que implica el resquebrajar la cotidianidad con ese papá, con esa mamá. Entonces yo creo que hay que escuchar las dos voces.
Eso también es válido, ¿no?
Ajá, hay que escuchar las dos voces. Porque claro, a mí me ha tocado escuchar adolescentes que... por más que entendieron que su papá se sacrificó, su mamá se fue a otro país para buscar mejores días, algo en su interior todavía le resuena de que no debiste irte en ese momento de mi vida, por ejemplo.
Claro.
¿No? Cuando vos te fuiste, yo me sentí tan desprotegido, tan desprotegida, que bueno, no, empecé a cometer errores en mi propia vida. Y bueno, y aparecen circunstancias. Yo lo he escuchado, por ejemplo, se me viene a la mente una muchacha cuyo papá era fallecido y la mamá emigra, se queda con el cuidado de los abuelos, ¿no? Y bueno, entonces hay una circunstancia también particular. Entonces, yo creo que hay que escuchar las dos voces, ¿no? Recuerdo una pareja también que, ok, ella le había dado opciones válidas. La familia de ella le había buscado también alternativas para que no se fuera, pero él quería irse.
No utilicen la conducta del otro, la postura del otro para atacar. Porque si algo pasa, la culpa no es porque no nos fuimos, porque a vos no te dio la gana de irnos, o porque yo te dije. Eso desgasta mucho el vínculo, ¿no? No utilicen la postura del otro como ataque o como explicación de por qué nos fue mal en este aspecto, porque eso no le hace bien a la relación, no le hace bien a la salud mental del miembro de la relación que decidió quedarse, porque puede vivir muy culpable ante esa situación. Porque claro, es más fácil hablar con el diario del lunes, dicen, ¿no? Es fácil hablar cuando los resultados se dan de una determinada manera. Así como hay parejas que están discutiendo sobre dónde vivir o si emigrar o no, también hay parejas que están hablando sobre cambios en términos de decisiones, por ejemplo, de inversión. Transformamos nuestro dinero a dólares, invertimos, porque también esa es otra reacción muy típica en las crisis. Hay gente que avanza en las crisis, es decir, se pone intrépida, invierte, toma decisiones así como bien arriesgadas, ¿no? Que seguramente para el oído de muchos puede ser muy innecesario ese riesgo, pero bajo la mentalidad de alguien que tiene un perfil más de emprendedor, probablemente sí tenga sentido. Ahí, como vos decís, lo que recomendamos es escuchar ambas vertientes, intentar tener no resuelto todo en una sola conversación, porque es muy difícil, es decir, saber cuándo hemos conversado lo suficiente hoy y lo retomamos luego. Quizás ir armando algo por escrito en función a lo que van tratando, por ejemplo, una lista de pros y contras de cada una de las opciones que tienen en mente. Creo que son uno de los consejos que pueden ayudar mucho a afrontar esto en pareja.
Claro, no se toma decisiones de pronto, ¿no? Es una cosa que hay que madurarlo, hay que conversar con los papás, con amigos, con el sacerdote, si, con Dios.
Escuchen a las personas de su referencia. Sí.
Claro, ¿no? Hacer un tiempo de pensar, de discernir. La palabra discernir que muchas veces aparece, a veces solamente ligada a cuestiones espirituales, pues no, uno tiene que discernir las decisiones, buscar saber cuál es el camino que tengo que llevar adelante y asumirlo. O sea, es preferible, lo que está claro, ¿no?, es que el que se detiene por demasiado tiempo, en algún momento se va a ver afectado.
Claro,
¿no?
Entre decidir cambiarlo todo y no cambiar nada, creo que cambiar cosas sí es lo más razonable.
Claro, en las crisis tenemos que hacer algo, hay que hacer algo.
No podemos seguir haciendo lo mismo.
Y no podemos no hacer nada.
En un escenario totalmente incierto, en un escenario totalmente volátil, no podemos actuar igual. Saber lo mismo que sabíamos antes de la crisis, tener la misma idea de cómo generar ingresos antes de la crisis. Tenemos que ampliar nuestra capacidad para entender cómo se pueden captar ingresos al día de hoy.
Claro, necesitamos...
Formarnos es importante en un momento
como
este.
Sí, hay que saber. Los jóvenes ahora saben mucho de trading, por ejemplo. Los adultos todavía no tanto, ¿no?
Yo te he dicho harto.
Sí, es una cosa, claro, ¿no? Y porque precisamente hay una diferencia generacional también entre vos y yo. Entonces, claramente es un tema de formación, es un tema de animarse a ver oportunidades. Las crisis siempre son oportunidades de crecimiento.
Ay, yo no entiendo eso. Ay, no, mejor no me meto, no sé qué. Métase, entiéndalo.
O asóciese a quien sí entiende.
O dedíquese a entenderlo.
Sí.
Por lo menos, está bien, si no se va a meter, no se meta, pero tome la decisión después de haber conocido.
Claro.
No tome la decisión sin conocimiento. La formación es muy importante en un momento como este.
Claro, el conocimiento es una cosa útil siempre,
sí,
pero sobre todo en momentos difíciles. Y ahí es un tema interesante porque algo muy lindo de las familias y también de las comunidades, digamos, ¿no? Comunidades de amigos, comunidades de espirituales.
Grupos religiosos.
Ajá. Es muy importante porque entonces yo puedo empezar a ver, ok, qué amigo o qué persona quizás sabe más y puedo acercarme a esta persona, pedir ayuda, qué pensás, sugerir, o viceversa, ¿no? Yo la estoy pasando mal y entonces la comunidad busca alternativas, maneras. El Papa Francisco, por ejemplo, ha hablado muchas veces de la de lo bueno, lo útil y lo movilizador que ha sido, decía él, los pobres organizados, decía, ¿no? Y es una cosa que por lo menos en nuestra ciudad, Roque, ha sido tremenda. Yo creo que también ahí tus papás están en ese grupo de gente que se organizaron con vecinos, por ejemplo, y que en su momento fueron a un lugar que parecía que era muy lejos de la ciudad, ¿no? Sí. Y que hoy es pues súper cerca, ¿no? Un montón de gente que se animó a irse a vivir lejos, por ejemplo, ¿no? Y que los criticaron seguramente. Pero ¿cómo van a irse tan lejos? ¿Y qué hicieron? Se asociaron. Sí. Se reunieron, buscaron maneras de cómo acompañarse, fortalecerse entre ellos para no verse perjudicados, más al contrario, ¿no? Sostener la seguridad, sostener la estabilidad emocional, que no falte lo esencial, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso me parece, la capacidad de asociarnos, creo que es un tema importante en la crisis también.
Pensemos en los papás de adolescentes ya en los últimos años de colegio, que estos adolescentes ya no ven ningún tipo, o sea, se encuentran desesperanzados de que esto vaya a mejorar. Hay algunos adultos que con cierta ilusión, voy a decirlo así, tienen la esperanza del presidente que venga, que haga las cosas, lo que fuera. Porque bueno, en Bolivia estamos en un periodo electoral, en agosto elegimos presidente y vicepresidente y diputados y todo lo que eso significa. Pero hay un porcentaje de jóvenes que en realidad no es que está apuntando a que venga un salvador, a que venga, qué sé yo, alguien a sacarnos del país, porque saben que no va a ser tan fácil. Ya los analistas están diciendo que sea quien venga, va a agarrar el país en un momento tan difícil que ni en 100 días, como un candidato ofrece, ni en poco más,
ni en los 5 años.
Va a salir adelante y probablemente ni en los 5 años, ¿qué significa? O sea, sí es verdad que es preponderante la decisión de quién va a ser el siguiente líder de este país. Sin embargo, los jóvenes que ya tienen decisiones por tomar al otro año no están con la sensación de que al año la situación va a mejorar considerablemente. ¿Qué le podemos decir a esos papás que reciben constantemente de parte de sus hijos adolescentes pedidos de quiero irme del país, quiero salir, quiero ver, estoy buscando becas, estoy buscando trabajos, estoy buscando visas, estoy buscando... Y los papás es como que por un lado sienten que no tienen el dinero suficiente porque en Bolivia el tema de dólares es complicado y sí. Sostener a un hijo en el exterior en este momento con el estilo de vida que significa en el exterior y en dólares es muy complicado. ¿Qué podemos decirle a estas familias que están empezando a hablar sobre esto y cómo poder, o lo que en su momento era, si te vas a ir a estudiar, ahora ya no te vas a estudiar porque ya no están dadas las condiciones para eso? ¿Qué le podemos decir? Porque eso probablemente puede estar friccionando mucho las relaciones entre los adolescentes y sus papás.
Yo creo que son escenarios diferentes. En el primer caso, yo animo a cualquier joven que esté mirando ahora o mirando, bueno, lo que se va a subir después o escuchando en este momento, yo lo animo a que se arriesgue. Si hay un momento clave para arriesgarse, para animarse, es cuando uno es joven, cuando uno tiene 17, 18 años, está saliendo del colegio, anímese, busque becas, busque maneras, ayude o facilite a los papás la situación, porque, ok, ¿no? Desde el deporte, desde las artes o desde las becas que pueden dar algunas asociaciones. Quisiera agarrar este mensaje a chicos de 15, ¿por qué?
Vaya estudiando inglés.
Claro, porque si estás, digamos, de 15, te faltan 2 años para salir, es el momento oportuno para meterte de lleno al tema académico, por ejemplo, sí, claro. Porque las becas no van a becar a cualquiera, ¿no? A lo académico, a lo extracurricular, al tema idiomas, de manera de que esto sea un proyecto. A las familias mismas también. Si usted sí quiere que sus hijos salgan del país, ok, no lo piense en la promoción, ¿no? Sí. Piénselo unos añitos antes. Pero bueno, si está ya en la promoción, yo creo, Roque, que uno no puede limitarse en ningún momento de la vida, tampoco en las crisis, no nos podemos limitar. que no sea por falta de ganas, que no sea por falta de tocar puertas, que no sea por falta de asociarse con otros o por miedo, que sea porque no se pudo, porque realmente se cerraron las puertas, que sea, que a veces también es una señal de arriba, ¿no? De que de repente no es por ese camino. Cuando uno intentó, buscó, tocó puertas y no se da, pues bueno, no es porque no lo buscamos, no es porque nos rendimos, no es porque, no sé, el adolescente que se quedó panza arriba diciéndole ya pues consígame cómo me voy a ir de este país.
Sí, claro.
¿No? Pues no, nos pusimos en marcha todos, sobre todo el que se quiere ir, el joven, pues bueno, a tocar puertas, a buscar alternativas, a averiguar. La información, Roque, es una cosa, mira, tremenda, hablando, retrocediendo un poquito con los emigrantes. ¿Qué emigrante es aquel que les va a ir mejor? Justo el inmigrante que puede tener la capacidad de asociarse, no se va a quedarse con sus dos primos y su pareja y se acabó.
Sí.
Se asocia, se mete en la parroquia, se va al grupo, qué sé yo, de vecinos que juegan no sé qué cosa, se mete en la sociedad, se asocia, conoce otra gente, empieza a tener información.
Sí, claro.
Información de que, ok, yo, aunque sea inmigrante, tengo derechos. Y sé y los conozco y sé qué puedo hacer aquí y cómo moverme acá. La información, la asociación, el tocar puertas, el no tener miedo a que me digan que no. Ok, yo sé que no es tan fácil en otros países esto, pero algo de esa capacidad de no quedarme y de buscar ser proactivo, moverme y tener gente que me ayude a moverme. Porque no es solamente el que me venga y me abre la puerta, es el que me dice, vos podés, animate, andá. ¿Sabes qué me dijeron? Andá. Y empezar a movernos, ¿no?
No, sin duda. Yo tengo un tío que fue a Estados Unidos, a quien le mando un saludo enorme. Y él tuvo su primer trabajo gracias a que se acercó a una parroquia a orar un ratito, conocer al sacerdote, estrechó la mano, se ofreció a limpiar el jardín o lo que fuera. Y ahí terminaron pasando muchas cosas de Dios, diría yo. Entonces es fantástico ver cómo los seres humanos, cuando tenemos esa capacidad de salir adelante y de asociarnos, las probabilidades de que las cosas vayan dándose de una forma u otra son mayores. Y no solamente confiar en familiares, porque a ver, los familiares, si bien es cierto, sí te ayudan, lo que fuera, pero en el primer mes o terminando el primer mes ya les estorbás. La verdad es esa.
La verdad es esa.
La verdad es esa. Por más que te hayan dicho toda
lo
tu vida escolar.
Lo hemos escuchado mil veces.
Toda mi vida escolar me ha dicho mi tía, venite aquí, vas a estudiar, aquí no sé qué cuánto. Llegué allá, al segundo mes ya le estorbaba, ¿no?
Claro.
Y es así porque, bueno, los seres humanos pues somos de hábitos y una persona más que te haya caído de la nada, en algún rato puede ser un poco molesto. Ya dejas de ser una visita y empezás a ser ya como alguien a quien hay que tolerar su presencia, sin que vos seas buena o mala persona, sin que tengas buenas o malas actitudes. La verdad es esa, ¿no? El ser humano es un ser de hábitos en cierto modo y quiere volver al estado anterior al que había antes de la llegada de esta persona.
Y es algo cultural. En Estados Unidos es cultural.
Sí, totalmente.
Que te voy a ayudar un tiempo y luego vos tenés que vértela.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Este tema de la libertad es una cosa
sí,
se promueve tanto.
Y termino con esto. Yo creo que este es un buen momento, Ricky, también para aprender otros oficios.
Sí.
Para desarrollar otros oficios. Porque, a ver, si bien es cierto, nos hemos acostumbrado mucho al mundo de la academia, y la academia me refiero a licenciaturas, maestrías, doctorados, estas cosas, que no está mal, pero también hay personas que dicen que a pesar de que tienen dos maestrías, no tienen trabajo. O les está costando. O sea, el mundo académico es un mundo importante, mas no es el único que te lleva a la estabilidad financiera que estás buscando. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado personas, y esto es un detalle interesante, pues a mí me gusta mucho el café, vos sabes, ¿no? Entonces, hay una certificación de la SSA que se hace en todo el mundo. Entonces, vos, si vos haces un curso en Bolivia sobre barismo, certificado por esa institución, vas a cualquier lugar del mundo y tenés el perfil adecuado para trabajar en eso. ¿Por qué? Porque tenés un título validado internacionalmente, aunque no sea un título profesional, licenciatura, 5 años, exámenes parciales, sino es una habilidad que has sabido certificarla, como el inglés. Es una habilidad que has sabido certificarla, aunque no se trate de un título académico como tal. Porque el título académico, viste que hay que revalidarlo, hay que hacer todo un proceso de los profesionales de allá, no es que trabajan en su profesión. Entonces, hay que abrir un poquito el concepto de la ocupación como un concepto más amplio y que no solamente esté ligado a la academia, a la licenciatura como tal, porque es probable que si abrimos nuestro entendimiento a toda esta serie de ocupaciones que no necesariamente son carreras de licenciatura, pues las probabilidades son mayores.
Un abrazo para todos, Dios les bendiga.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.